Quiero agradecerle al Señor la posibilidad de estar nuevamente aquí. 56 años de casados, y el gozo más grande es no solamente continuar haciendo la tarea mientras el Señor nos dé fuerza, la tarea que Dios nos encomendó, sino también ver a nuestros hijos. Los tres hijos están en el ministerio, los tres hijos están como pastores sirviendo, así que de aquí, de España, vamos para Alemania, y estaremos allí con nuestra hija y con nuestro nieto y nuestra bisnieta, la más pequeñita de la familia. Queremos decirle simplemente que no hay circunstancia en la vida de la cual los creyentes nos tengamos que lamentar. No es tiempo de lamento. Estamos aquí en la tierra, pero con un propósito de Dios. Y nosotros interpretamos para la pandemia un tiempo de privilegio, porque ese tiempo que tuvimos aislados, los hijos no dejaban ni salir a la puerta, no tuvimos contagio, pero tuvimos mucha comunión con el Señor e intensificamos la unidad entre nosotros como matrimonio, que siempre tenemos un pasito más para adelante para dar de estar juntos sirviendo al Señor, sino tener intimidad con Cristo de una manera muy especial. Y luego allí Dios nos encomendó que yo imitara el amor de Normita por las letras. Así que me animé a escribir, mientras ella escribía yo cocinaba, o viceversa, pero qué hermoso fue ese tiempo de aislamiento. Escribimos 7 libros en el tiempo que estuvimos aislados. Y pudimos preparar la casa de la planta alta, que pertenece a nuestros hijos que están en Alemania, pero en realidad ellos dijeron, úsela, no queremos rentarla más, no queremos alquilarla, úsenla para el Señor. Así que comenzamos a desarrollar esa casa, la amueblamos y la preparamos para que sea descanso para pastores que están estresados, que están abatidos o cansados por alguna circunstancia o por su tarea que realizan. Así que no solamente eso, sino el Señor dijo, visitarán a toda la familia. Tenemos familia en Escocia, en Alemania, en Rosario, Argentina, en ¿dónde más? En Buenos Aires, y en todos ellos nuestra visita ha significado no la importancia de que lleguen los patriarcas de la familia, sino la importancia de abrir la boca y saber que Dios está trayendo corrección, restauración, amor y reconciliación en distintos ámbitos de la familia, y como nosotros decimos, de la familia extendida, la familia más allá de los hijos y los nietos. Así que estamos felices sirviendo al Señor, y aunque yo ya tengo 81, no digo la novia cuántos años tiene, pero
75.
El propósito de estar aquí es porque amamos mucho España. Vinimos para otras ciudades de España, pero importante era estar con los Farfán, que amamos mucho, y con esta iglesia que vimos cuando era pequeñita. Muy pequeñita estaba Lali y Mercedes, no sé si alguien más,
Dolores,
de aquella época, que estaban allí en la esquina, en un lugar muy pequeñito, y para nosotros fue un gozo poner las manos sobre esta nave y saber que se iba a transformar en lo que hoy es un templo. Así que, como la Biblia dice que sin paredes será edificada Jerusalén, bueno, vayan pensando que ahora, con la fuerza que viene en este tiempo de tanta prueba en el mundo entero, la fuerza que viene del Espíritu Santo les llegará a ustedes también. El propósito es que hoy escuchen a Norma, ella tiene el tema que Dios les ha dado para compartir con la iglesia. Así que sigan orando por nosotros. Venimos desde Gran Canaria, Tenerife, ahora Madrid y Navalmoral, vamos a estar en Barcelona y luego nos vamos para Alemania, y de allí no sabemos, el próximo mes que viene no sabemos a dónde nos llevará el Señor, pero donde nos lleve el Señor llevaremos el testimonio de Cristo, que es la única esperanza para el mundo. Dios les bendiga.
Bueno, hermanos, estoy muy contenta de estar entre ustedes y voy a obviar un poquito toda la presentación que hubo varias para el directo al grano. Estuvo también, los espinosos estuvieron en Selah. te dijeron, estuvieron allí como primicias. Hoy vamos a hablar de un animal que menciona la Biblia. Es el búfalo. El búfalo es un animal fuerte. Tiene una extensión desde la cabeza a la cola de 2,70 metros, 1,30 de altura y un peso de 500 kilogramos. Es un animal de fuerza. Es un animal sedentario, no tiene mucha actividad en sí mismo, pero es un animal que puede cargar entre 1.500 y 2.000 calorías. Estoy con el tema. 2.000 toneladas. Toneladas. Es un animal que la Biblia menciona como un animal que nos puede alentar en este paso por la vida tan difícil que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Nos tocó. Dios hizo de que nosotros seamos los que traspasemos esta etapa difícil de pandemias, de guerras, de inundaciones y todas las cosas que no vamos a nombrar, pero ustedes las saben muy bien. No vamos a centrar nuestra mirada en todo lo terrible que está pasando, sino en cómo podemos afrontar lo terrible, cómo, con qué fuerza podemos afrontar todo eso que está viniendo sobre la tierra y que, como decimos con mis esposos, es el principio del fin. No tenemos que asustarnos por esto. Es el principio del fin. Porque Dios va a tomar medidas sobre los hombres, que es hombre y mujer, hablo en forma genérica, que viven sobre la tierra, y va a ser su voluntad ya descrita en la Biblia. El búfalo es más veloz que el elefante. El elefante por su peso es lento, pero menos veloz que el ciervo. Y tiene un enemigo particular, los leones. El león es el enemigo, el depredador principal del búfalo. El león tiene una forma de cazar sus carnes para cena y almuerzo de esta manera. Él se monta, él detecta la víctima, se monta por la parte de atrás, lo ataca, se sube encima y le muerde el yugular hasta desangrarlo y así lo mata. Pero Dios ha provisto al búfalo de un sistema de defensa extraordinario. El búfalo tiene una joroba en la parte dorsal cervical de aquí. Y algunos de nosotros tenemos joroba de búfalo y hay médicos que la tratan. Y el búfalo, cuando ve al león que está acechando, antes de que venga por la parte de atrás, agita su joroba y esa joroba desparrama un aceite acumulado en ella que baña todo su lomo. Entonces, ¿qué pasa cuando el león lo monta? Se resbala. ¡Pobre león! No puede comer esa presa. Se resbala y no puede llegar a la yugular. E intenta varias veces y se va. ¿Saben que la Biblia dice que nosotros tenemos la unción del santo? Tenemos el aceite del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos fue dado en el momento de creer. Y ese Espíritu Santo está en nosotros. Y ante cualquier tipo de enemigo, no hablemos de leones con nosotros, hablemos de cualquier otro tipo de enemigo, la noticia mala, la incipiente guerra, la pandemia que cambia y vira hacia otros... otras cepas, digamos, y no terminamos de vacunarnos con una que no sabemos, no importa. Nosotros tenemos la unción del santo. ¿Quién dice sí? Lo tenemos. Entonces, ¿para qué desfallecer, preocuparnos, desencantarnos? ¿Por qué entristecernos, angustiarnos, malhumorarnos tal vez con todo lo que está pasando? No podemos, no vamos a parar lo que está pasando. Dios lo ha permitido. Él tiene, no se escandalicen, Él tiene planes.
Claro que sí.
Él tiene planes. Y yo no soy nadie, y usted tampoco, para decirle, epa, ¿qué estás haciendo? Señor, somos tus hijos. Somos tus hijos y nada absolutamente nos dañará, porque Él es nuestra defensa. Él nos ha provisto de la joroba del búfalo. Él nos ha provisto del aceite de unción. Y el enemigo va a resbalar sobre nosotros. Pero tenemos que creerlo. Yo, en esta pandemia, participo plenamente de lo que mi esposo les ha dicho, que para nosotros no fue el aislamiento algo terrible, deprimente. Nosotros nos divertimos y cocinamos juntos, cocina él, cocino yo, escribimos y la pasamos re bien. Así que, perdonen, es así, eso es lo que vivimos. Y nosotros dijimos, Señor, nos sentimos protegidos por vos. Nos vacunamos también, por supuesto, pero nos sentimos protegidos por vos. Sentimos que estás a nuestro lado. Sentimos que las palabras de la Biblia cobran una nueva dimensión. Yo ahora quiero vivir el Evangelio de una manera diferente. No es otro Evangelio, no es otro, es el mismo. Pero quiero vivirlo de una manera real. Hay un eslogan que dice, tú, lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Lo decimos otra vez. Lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Como que nuestras palabras carecen de mucho valor frente a cómo nosotros nos enfrentamos a las situaciones problemáticas de la vida que Dios permite. Que Dios permite. Entonces, ahí es donde los versículos cobran otra dimensión. Ahí es cuando yo sé que yo tengo realmente la unción del búfalo, la unción del santo, la joroba del búfalo. Yo la tengo, y usted, si ha creído en Cristo, también la tiene. Usted ve venir al enemigo y el aceite se derrama sobre usted y jamás va a poder con él. Y hay otra característica del búfalo que nos ha llamado mucho la atención cuando estudiamos este tema con mi esposo. El búfalo es un animal tremendo. Y que Dios nos diga, tranquilo, se sienten sin fuerzas, yo se lo voy a dar. A veces mi esposo dice, en las oraciones matinales conmigo, cuando hacemos el devocional juntos, Señor, aumenta mi fuerza, dame más fuerza. Y yo le digo, mira Tito, si alguna vez te olvidas de pedirle eso, no te hagas problemas porque te lo va a dar. Porque él dice que de por sí él va a aumentar nuestras fuerzas como la del búfalo. Él nos da nuevas fuerzas. Ahora, cuando el búfalo camina cargado con hasta 2 toneladas y ve que sus fuerzas no alcanzan para llevar tal cantidad de peso, ¿saben qué hace? Me llamó la atención. ¿Quién dijo eso? Pero sí, se arrodilla. El búfalo se arrodilla. Se arrodilla las patas delante, doble tracción. Tracción delantera y trasera. Y el búfalo se arrodilla y avanza arrodillado hasta que recubra la fuerza, se vuelve a parar y así las veces que sea necesario. Se imagina lo que voy a decir. Cuando nos sentimos casi derrotados, casi sin fuerzas, cuando nosotros nos sentimos debilitados y que todo se terminó, lo mejor que podríamos hacer es lo que hizo Saulo de Tarso, camino a Damasco, caer al suelo, arrodillarme. Mi esposo es ideólogo, tiene unas ideas hermosas que lleva a cabo y yo las comparto. En la última pieza, donde, bueno, subimos las camitas a celar, arriba, las camitas de los chicos, dos camitas iguales, y quedó la pieza vacía. Y dice, no la voy a llenar con nada. Acá vamos a hacer una pieza de oración, la pinto de azul. Bueno, es una historia esa que algún día se las podríamos contar. Esa pieza es dedicada a orar. Estamos cocinando o estamos haciendo algo y yo le digo, Dito, voy un ratito a orar. Y él sabe que, bueno, tienen que encargarlos del team, de la perrita y todo lo demás. Y así, a ver, hago yo con él. Es para orar, es para doblar mis rodillas, es para cuando yo me siento desesperanzada. Cuando, miren, yo tenemos un hijo de 37 años, está por cumplir 28 horas, el 28 de abril. Y Samuel tenía 5 años, iba a jardín. Y Samuel estaba por ver dibujitos en la hora de la siesta porque los dos hijos mayores estaban en sus escuelas. Y le dije, Sammy, mira dibujitos pero sin voz, sin audio, porque mami está muy cansada y quiero descansar. Y me acurruqué sola, mi esposo estaba en su trabajo, en posición fetal. Y estábamos pasando un momento difícil, que no voy a decir después, no tiene importancia, un momento muy triste, muy difícil. Y yo le dije, Señor, con unos líderes, Señor, hasta aquí nos ayudaste. Yo te entrego el ministerio. Te entrego el ministerio. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, pero ya no nos respondes más. Entiendo que nos ayudaste hasta aquí y me despedía del ministerio, sin permiso de Dito. Y sentí una voz audible, la única vez en mi vida, en los 75 años que tengo, que me dijo con voz tierna, amorosa, nunca lo voy a olvidar, y llena de autoridad mansa, una autoridad mansa, me dijo, no te entregues. Y eso me valió para hacerlo yo siempre, nunca entregarme ante una cosa que me abate y enseñarla a mis líderes. No dejen mi tarea, así nomás. No se entreguen fácilmente, porque Dios nunca les va a soltar la mano, nunca. Pero sí, lo que tienen que hacer es, viendo esto del búfalo, arrodillarse, empezar de allí, porque el búfalo se arrodilla cuando ve que no tiene tantas fuerzas, las recobra, se levanta, sigue. Alguien que se arrodilla puede volver a pararse. El búfalo se arrodilla y pudo volver a pararse.
Levantarse. Porque pararse es detenerse. Aquí está.
Levantarse.
Pararse es detenerse.
Sí.
Y
levantarse. Se pudo. Gracias, Jorgito. Bueno, es el Salmo 92. Yo me voy a buscarlo aquí. Salmo 92. Bueno, salvarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tu mano me gozo. ¡Cuán grandes son tus obras, oh Jehová! Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová. Porque he aquí tus enemigos perecerán. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Y acá viene el 10. pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Si pudiéramos todos pararnos y decir con fuerza, así con la mano levantada, así en esta posición, decirle: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Perdón, muchas gracias, queden separados. Pero quiero que lo hagan con más fuerza. De pie. Ya de pie. Con más fuerza. Ahora. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Gracias, tomen asiento. Sigo. Habla el Señor en este salmo de nuestros enemigos y dice en el versículo 10 que Dios no nos provee, nos provee por sí mismo, porque Él quiere hacerlo de las fuerzas del búfalo. Y nosotros vamos a seguir caminando, a seguir luchando. Nada nos va a detener. Cuando en una conferencia de pastores le pidieron unas palabras a Dito, nos estaban nombrando como pastores eméritos ya viejitos, y dice: bueno, dice Dito antes, tomando el micrófono, tenemos algunos planes también, hay una propuesta, un llamado de Dios, y vamos a acudir a ese llamado. Y se bajó, y un pastor que nos quiere mucho, no sé si lo conocen, el pastor Daniel Cataño, bueno, dice: Tito, ¿qué llamado tenés a esta altura de tu vida hoy? Yo, el Señor me dijo que ayude a mis nietos en el ministerio. Y mi nieto de Alemania tiene un ministerio muy lindo, yendo en equipos a iglesias que lo necesitan de toda Europa. Yo les voy a ayudar. Yo tengo llamado a Europa. Y este hombre dice: bueno, si tenemos llamado a Europa, vamos juntos a Canarias y hacemos un congreso. Y de ahí venimos. De un congreso en Canarias y otro en Tenerife. Yo digo, no hay edad, como decía, creo, no sé cuál de los dos, decía Vilma, no importa la edad, vos decís. Y sí, no importa la edad. ¿Te acuerdan de el que reclamó el monte Caleb? Caleb, 85 años, Dito tenía 85 años, reclamó el monte, dijo: este monte, Moisés lo prometió, se murió, pero ahora está José Hernando, pero yo quiero el monte, y se lo dieron. Y qué cosa, porque no es juventud, es fuerza de búfalo.
Amén.
Porque yo no tengo juventud, él tampoco, pero tenemos la fuerza de búfalo y tenemos el aceite fresco. Y el aceite nos ayuda a que resbalen nuestros enemigos, que resbalen. Qué cosa más maravillosa. Fuerza para seguir, aceite para defendernos. Ay, no entiendo tu iPadito. Se me agranda, se me achica. Cuando usted cree que no tiene suficiente fuerza, tienen que empezar de nuevo, empezar de abajo. Tienen que caer en tierra. Tienen que arrodillarse. Porque es allí donde el Señor le va a dar nuevas fuerzas. Cuando ve venir al enemigo, agite su joroba. El depredador no va a poder lograrlo. Hemos tenido muchas situaciones. Nosotros también hemos tenido enemigos. Y todos tenemos enemigos. Enemigos visibles y enemigos invisibles. Los enemigos visibles, bueno, puede ser gente que no nos quiera mucho, que no esté de acuerdo con algo que nosotros hacemos, pero los enemigos invisibles son esos, bueno, espíritus inmundos que vienen en contra nuestra y quieren hacernos añicos, pero no pueden. ¿Cuántos hemos tratado de esto? No voy a contar, pero ¿cuántas situaciones hemos visto salvadas por el aceite de la unción, por las fuerzas del búfalo? Realmente, lo hemos vivido. Arrodillarse y pedirle ayuda desde el suelo, el lugar más bajo. Yo me acuerdo una vez que vino una palabra profética para la iglesia y había una lluvia, caían como granizo, estrellas de bendiciones. Y yo me sentí tan chiquita, y quería decirle: Señor, no soy nada, no soy nadie, para que no merezco, nadie merece nada, no merezco todo esto, esta bendición de tantas conversiones. Y yo me acuerdo que me empecé a arrodillar en la cocina de casa, era, y terminé postrada, y decía: no puede ir más bajo, no puede ir más bajo. Hubiese querido estar en subsuelo, reconociendo que Él es el grande, que Él es el que todo lo puede, que Él es el suficiente. Realmente hemos pasado cosas muy lindas en cuanto a estas cosas. Arrodillarse es comprometerse ante alguien superior. Y ese alguien superior, por supuesto, que es el Señor. El Señor es el que nos sostiene. El que nunca nos suelta la mano. El que siempre va a estar con nosotros. Estábamos yendo en un viaje, volviendo de un viaje a Buenos Aires, de Buenos Aires a Córdoba, con nuestra hija que había venido para vernos de Alemania y renovar el pasaporte. Y sobrevino una tormenta terrible y un granizo. Estábamos estrenando el auto. Un Seat Córdoba blanco, me acuerdo. Y un granizo terrible, con fuerza, con una ráfaga de viento tremendo. Así era el granizo, parecían pelotitas de ping-pong. Y Gretel se sentía culpable, pero no era culpable. Dice: mamá, papá, por mí, por traerme hasta acá. No, no te aflijas, no te aflijas, lo arreglamos. El otro era, pero vamos, tenemos una opción. Vamos a orar al Señor. Pusimos la mano sobre la ventisca que venía de la izquierda, las dos. Mi tito manejaba. No tengo dónde refugiarme, dijo. Bueno, no importa, vamos a manejar. Y le decíamos: Señor, que no, estas piedras no le hagan daño al auto. Señor, ayúdanos en esto. Era algo material, pero no algo material. ¿Qué va a hacer? Se arregla. Decíamos con Tito: bueno, las chapas se arreglan. Llegamos a casa, dieron con un ímpetu las piedras de granizo. Llegamos a casa. Y Tito dijo: bueno, vamos a descansar, comer algo y descansar. No vas a ver el auto, yo te lo seco. No voy a ver. Ah, yo que soy más ansiosa, cuando él me responde así, digo: pero ¿cómo no va a ver el auto? Quiere ver todos los bollos que hay. Pero agujé. Bueno, a la mañana se levanta. Lo termina de secar. Vengan a ver los bollos, los agujeros. Vengan a ver. Ni uno. Ni uno. Es la ayuda del Santo. Es esa gracia que a veces da para. A veces también se nos podría abollar el auto. Por supuesto. Pero ahí quiso decirnos algo. Quiso decir: ahí les mandé los ángeles. Ustedes lo pidieron, ahí se los mandé. ¿Vieron quién soy? Grande. Suficiente. Este es el Señor que nos da las fuerzas de búfalo. Y nos derrama bendición para que el enemigo no nos toque. Pero otra vez pasó algo mucho mayor, por lo cual no oramos. Yo tengo el carnet de conducir desde el año 71, en Rosario. Mi papá y él me enseñaron a manejar, saqué el carnet y justo nos mudamos a Córdoba. Así que manejo hace mucho. Pero no sé qué tengo, pero no me gusta sacar el auto del garaje. Me da miedo de que lo choque. Entonces, avergonzada, porque siempre le pido a Dito: sácame el auto, sácame el auto, sácame el auto. Dito dice: Normita, sí, está bien, lo saco yo. Lo choqué. Lo choqué en la parte trasera izquierda. El bollo tenía 30 centímetros de diámetro por 10 de profundidad. Le di con toda contra una reja que tenemos. Mi mamá le dice, ¿viste que no lo puedo sacar? Voy a seguir pidiendo. Y hasta ahora he seguido pidiéndole que me lo saque. Ay, Pito, bueno, no te afligas. Cuando tengamos dinero, vamos a arreglarlo. Pero no era tanto el dinero para el arreglo, sino la pérdida de tiempo en pedir presupuesto, ir de taller a taller, ir al seguro. Y no queríamos todo eso, no estamos ya para todo eso. Y esto pasó hace poco.
¿Cuánto hará?
La inmensa. No. No. ¿Sí? Entonces, nos fuimos a dormir. No, ¿para qué voy a orar? Ya estaba hecho el rollo. Bueno, cuando Dito se levanta, va a la cocina y fue, yo lo escuché, vieron que conocemos los ruidos de la casa, fue al garaje y siento que dice, yo ya estaba por levantarme, dice, Norma, epa, ¿qué es eso? Vení. Pueden no creerme. Estar en libertad. Mira, no estaba el bollo. Y las molduras de nuestro autito chiquito, tenemos un Nissan March, estaban perfectas. La luz trasera estaba perfecta. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué ha pasado? ¿Vinieron ángeles a arreglarlo? ¿O Dios con su palabra? Lo arregló. Yo no me siento mal si no creen, pero esto pasó. Lo vieron mis nietos, que viven al lado, casados, y le dijeron, ay, abuelita, no te aflijas, ya lo vamos a arreglar. ¿Cómo puede ser que esto haya pasado? ¿Cómo puede ser que la chapa se levantó y no dejó rastros? ¿Cuál es la gracia de Dios sobre algunas, no todas, algunas circunstancias de nuestras vidas, con la cual, gracias con la cual nos habla y nos dice, estoy acá presente, Norma? El primer libro que yo edité en el, qué sé yo, hace como 14 años fue Dios presente. Está presente cuando decimos, ¿está acá? No, sí, está acá. No lo digamos tan ligero, está acá. Cuando yo era maestra en la escuela médica, Vilma, hice un internado de un año. Nunca tuve problemas con los chicos de disciplina. Pero ese día estaban indisciplinados. No podía empezar la clase. Le dije, chicos, todas las sillas ocupadas, traigan una silla de al lado. Pero si todos tenemos sillas, señorita, traigan una silla de al lado y pónganla al lado del director. Y yo les dije, es una escuela cristiana. El Señor está aquí. Hubo un silencio sepulcral, tremendo. Los chicos venían a que yo les corrija algo, el firme, y miraban la silla y daban la vuelta atrás de la silla y venían a que yo corrija. Dios está en todos lados. Pero la sensación de la realidad, de su presencia, fue tal que yo pude terminar la clase perfectamente. Y ese día fue el último, el único que se portaron mal. Dios hace esas cosas. Por el bollo del auto yo no pedí. Por lo del granizo sí pedí. Por lo de la escuela no oré, directamente actué. ¿De qué nos habla? De que Dios está en todas partes, de que nos escucha, de que nos asiste, de que nos defiende, de que nos levanta. Esa realidad de un Dios presente me ha sostenido durante muchos años, durante los años de nuestro matrimonio y de nuestro ministerio. Me ha sostenido esa realidad. Y estoy contenta de tenerlo. Con todo el respeto, lo digo a mano al Señor. Está ahí. Cuando estamos en el living haciendo nuestro devocional diario y leemos y oramos, Yo sé que está ahí al lado mío en el sillón. Yo sé que está ahí. Cuando me atravieso los pasillos de mi casa, y los chicos lo conocen, mi casa, yo sé que me cruzo con él. ¿Me logro explicar? Yo sé que ustedes son inteligentes y entienden, pero yo me logro explicar. Yo sé que está ahí. Cuando estamos tomando mate, los argentinos tomamos mucho mate, afuera, atrás, en el jardín, yo sé que está entre nosotros. Eso me ayuda a mí, no solo proferir palabras inadecuadas, sino no tener pensamientos inadecuados, porque él está ahí. Y evitar los sentimientos malos que todos tenemos, porque él está ahí, me ve. No. Avergonzarme de él. No quiero. Quiero que él se alegre con mi vida. Yo quiero que él se regocije en nosotros. Que yo anhelo eso. Anhelo su alegría. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Eh? El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Nosotros no tenemos por qué sentirnos débiles, porque tenemos de todos lados. Darle gozo al Señor nos da fuerza, arrollarnos como el búfalo nos da fuerza, porque Él dice que nos va a dar la fuerza del búfalo, y todo lo que hemos hablado recién. Entonces no tenemos motivos para decaer en nuestro semblante. Miren, yo les voy a decir algo. Este viaje estaba programado hace 2 años. 4 días antes de viajar, valija hecha, la pandemia, se cortaron todos los viajes, los aeropuertos se cerraron y nos quedamos en casa. Dijimos, bueno, lo aceptamos, Señor, lo aceptamos. Pero, ¿cómo sigue la historia? Y bueno, miren, el tema de los libros, el preparar arriba y todo lo demás, fantástico. Este era el viaje que teníamos que hacer, no el de hace 2 años. Porque aquí hay cosas nuevas que no estaban ahí en ese plan. Porque aquí estuvo Tenerife, que se abrió durante la pandemia, y entonces el pastor dijo, vamos también a Tenerife. Vamos. Y nos faltó persona que nos diga, pero con la edad que ustedes tienen, ¿van a viajar en pandemia y con una inminente guerra? Como diciendo, ¿qué les pasa? Varios. Digamos que el 85% de las personas nos desalentaban. Uno llegó a decir, bueno, ustedes tienen algo que cumplir y Dios les va a acompañar en cumplir la tarea que les ha llamado a hacer. Tal vez mueren allá. Es un amigo que yo quiero mucho. Todavía no elaboré, ¿cómo lo puedo? No elaboré este tema. ¿Qué pienso de él? ¿Por qué me lo dijo? ¿Por qué? Se lo podía haber guardado. Bueno, está bien, si muero acá, muero acá, qué sé yo. A Gretel le digo, Gretelita, falta poquitos días para vernos, 29 nos vemos. Si Dios quiere. Ahora digo más que nunca, si Dios quiere. El 21 nos vemos, preparate, averigüe dónde hay refugio en aéreo, por las dudas, ¿viste? Me río porque estoy en las manos del Señor. Para vivir o para morir estamos en las manos del Señor, todos, no solo yo. Pero qué loco lo que hemos hecho, ¿no? Vos dijiste algo estos días. Dijiste, che, ¿qué? ¿Se atrevieron a...? ¿Qué dijiste? Yo te escuché de... No te acordás. Sea responsable, ¿eh?
Miren, el pueblo de Dios sobre la faz de la tierra está ya cansado de escuchar mensajes. Y ustedes tienen un pastor hermoso, una pastora hermosa, reciben mucha enseñanza. Pero Dios me dijo, es tiempo de dejar de escuchar y actuar. Y en lugar de escuchar a la pastora Norma solamente lo que ella dice, en esta mañana yo les desafío a que ustedes reciban de parte de Dios del Espíritu Santo una impartición, que no es lo mismo, es algo que pasa a través nuestro, pero llega a ustedes, al que tiene fe de recibirla, para ser un cristiano distinto, no dispuesto solamente a escuchar, sino dispuesto a actuar y ayudar a los pastores y ayudar a la iglesia donde Dios les ha colocado y decir, bueno, el mundo nos necesita, acá estamos los cristianos.
Gracias, papi. Así ahora lo suelta. Hermanos.
Está bien.
Hola. Hermanos, este es el momento de cambiar nuestros conceptos. La Biblia que tiene que cobrar otro dinamismo. Es dinamita, es poder de Dios. Tiene que cobrar nueva vida en nuestras vidas. Si Él dice que nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar, y que creámoslo. Si Él dice que nos va a levantar del suelo con fuerzas nuevas, lo va a hacer porque Él lo dijo. ¿Quién soy yo para decir, no, no me va a levantar, no me voy a levantar de esto, soy débil? Como yo dije aquella vez, y el Señor me dijo, no tendré. No tendré yo nunca, hermano. Usted tampoco se entregue, nunca. Tú no te entregues jamás. No deseches, no desprecies un trabajo que se te ha dado en la iglesia o para el Señor, o que sea alguien que toque el timbre de tu casa y aparezca. Eso lo mandó el Señor. Cada situación a la cual nos enfrentamos la mandó el Señor. ¿Cuál era? No entiendo tu reloj.
No, no pasa nada.
¿Está bien? Bueno, Romanos 8:31. Vamos a buscar. Bueno, así es. 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero vamos a tener que trasladar algunos versículos de la Biblia, toda la Biblia, de acá, del intelecto, 40 centímetros del corazón, y creerlo. Si Dios es con nosotros, ¿quién se va a animar contra nosotros? ¿Quién? Pero si está de nuestro lado, él pelea nuestras batallas. Él las pelea. Yo lo creo. Él ha pelea. No puedo contar todo. No puedo contar porque no acabaría nunca. ¿Quién va a poder ganar si Él está peleando a nuestro favor? Nadie. Ni una guerra que venga. Porque si viene una guerra y vienen misiles y bombardean, Dios no lo permita, España. Puede guardarnos o llevarnos a su presencia, que es mucho mejor.
Amén.
Al final siempre ganas. Acuérdense que hoy cantamos que Él es vencedor, pero nosotros somos más que vencedores. Dice la Biblia en Roma, justamente. Nosotros somos más que vencedores. Él sufrió la cruz y venció. Pero nosotros, por creer esa acción de Él, nos convertimos en más que vencedores porque no nos lastimamos, no fuimos clavados en la cruz. No sufrimos, pero tenemos la vida eterna. Y esto no tiene precio. Dios nos dio su unción, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Permanece, la unción permanece en vosotros. Está. Si creíste en el Señor, el aceite está. El aceite vas a resbalar a tus enemigos que quieran atacarte. Y vas a recibir del Señor la fuerza del búfalo para poder de rodillas empezar otra vez la tarea y llegar al objetivo. La unción nos protege, la fuerza nos permite seguir. ¿Me acompañas, mi amor, a ministrar?
Thank you.
queremos orar por todo el que cree. Una vez recibimos una palabra, y somos una iglesia profética, y recibimos una palabra, que todo esto es para, no es para los que quieren, sino para los que creen. ¿Hay diferencia? Usted, si yo digo, usted quiere recibir del Señor esta convicción de que el aceite está en usted, y el Señor nos va a defender a través de eso y nos va a dar una fuerza, a lo mejor se para todos, está bien, perfecto. Pero no es para los que quieren, es para los que creen. Por eso, si se paran dos, voy a estar re contenta. Y si paran todos también, por supuesto. Pero vamos a pensar que ahora vamos a hablar para que ustedes despierten sus ojos espirituales. Les voy a contar una última cosa. Una mujer de nuestra congregación, cuando estábamos a cargo de la iglesia de Patricios, tenía un esposo, ella se casó y dijo, eso es por casarme en desobediencia, con un inconverso sabiéndolo del tema. Bueno, ya está hecho, Norma se llama, Norma, y ahora él tiene una diabetes terrible, que varias veces me ha llamado de la calle, para decirme, su esposo, lo hemos recogido porque ha tenido un coma diabético, vamos a ver si se puede salvar, etc. ¿Cómo se llamaba? Dini. Y Dini estaba muy mal de la diabetes, pero no quería dejar de fumar, no quería dejar de comer lo inconveniente, no quería hacer tratamientos. Entonces cada tanto caía con un coma y si cualquier día se muere, Norma, y no quiere aceptar a Cristo, se burla de nosotros. Entonces digo, mira, y ahora está internado. Normita, déjanos ir con Dito. Ahora, cuando sale de la internación, si sale, vamos a ir con Dito, le vamos a predicar de alguna forma nueva el Evangelio para que él lo acepte. Ay, Norma, me da vergüenza, pero no lo va a aceptar. Pues déjame. Fui, para hacerlo corto. Entrar. ¿Cómo estás, Dito? Hola, los pastores de mi esposa. Porque era muy simpático. Él aceptaba todo eso, pero no aceptaba el Evangelio, el que es Cristo. Entonces, le dijimos, mira, Dini, la cosa es así, 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 así. Y cuando terminamos, dice, chicos, gracias por venir, le hace muy bien a mi esposa, y chao. Nos despidió. Bueno, pero Dini, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? ¿Vos no ves la realidad? Porque sobre tus ojos hay vendas. Yo creo que es Ezequiel 13, ¿no? Hay vendas espirituales, ¿eh? Vendas mágicas. Ezequiel 13. Y yo sabía que hago, Dini. Hay que sacarle esa venda. Yo lo hacía como un juego, pero
yo me estaba creyendo. Normita también, Nito también.
Entonces dijo, yo tomo tijeras espirituales y corto esas vendas y se caen sobre tus ojos. Se cayeron, Dini.
Qué bárbaro, che.
Se fue. Che, perdón, me voy a ir a comprar el diario que compro todas las tardes, las mañanas. Nosotros nos fuimos. Y Norma nos contó que él llegó de comprar el diario con el diario abajo de su brazo. La cabeza agacha y Normita le dice, ¿qué te pasa, Dini? ¿Qué me hizo esa gente? ¿Por qué? Porque fui a comprar el diario y a la mujer que vende el diario la vi de otra manera. Todo el entorno, todo estaba cambiado. ¿Qué me hicieron? Y a lo mejor te sacaron las vendas y ya podés ver bien. Era un comprador, era un jugador compulsivo. Perdió casas, autos, por el juego. después de ese incidente, eso que pasó, él volvió con otro coma diabético a atenderse en la calle. Y cuando la policía y los médicos la llamaron a Normita, ella fue a donde estaba internado su esposo y él estaba mal. Pero la enfermera, que siempre lo atendía cuando él caía otra vez con comas diabéticos, le dijo, ¿qué le pasó a su esposo? Era un león, siempre que venía acá se sacaba los cables, qué sé yo, nos daba tanto trabajo. Ahora está como un corderito. Se acercó y le dice, ¿cómo estás, Tini? Estoy, le dijo él, después de haber salido en coma. Y le dijo, Salmo. No, dijo el número. Por ejemplo, voy a inventar, 321. Y como él jugaba, le dice, ¿estás en estas condiciones y me pedís que juegue a la lotería? No, no voy a jugar. ¿Qué cosa, dime? Y Norma se fue. Se fue enojada con la situación. Llegó a la casa de los pastores, a nuestra casa, y nos dijo, ¿sabes lo que me pasó?
Se está muriendo.
Este hombre. Y me pide que le juegue un número, 321. ¿A quién es? Y yo le dije a Norma, ¿no le preguntaste de qué libro? ¿De qué libro de qué? ¿De qué libro de la Biblia? ¿Qué quiere decir? Me parece que recibió un mensaje del Señor. Me parece que recibió a Cristo. Todo este cambio nos habla de algo. Norma no se fue a la casa, se fue a dormir a la clínica. ¿De qué libro? Y le dijo el libro. No voy a inventar porque no me acuerdo la cita. Supónganse que era Salmo. Y esa cita decía, era una cita de consuelo y decía que él iba a estar en un mujer lugar, etcétera, etcétera. Por las vendas, porque las vendas fueron quitadas. Yo voy a quitar vendas, bendito vos. En el nombre de Jesús.
Amén. Si ustedes lo entendieron y son capaces de pararse y decir, bueno, tal vez yo tenga vendas mágicas porque veo todo mal, yo quiero que me los quiten, se paran. Y si no, no se paran.
Yo simplemente voy a orar. Viene a mi mente el famoso relato bíblico del profeta que ve aquel ejército, Vilma nos hizo una mención de este pasaje y lo recordamos. Cuando el profeta dijo, ábrele los ojos para que vea. Y realmente las vendas a veces nos impiden ver un Dios tan grande. Tenemos un Dios grande, no un Dios chiquito. Así que pensemos en grande, que al impartir a través de la oración, no es el pastor Dito ni la pastora Norma, no son los pastores Farfán, es Dios directamente con su espíritu, con la unción del Santo, con el aceite y la fuerza del búfalo, que quiere darte una nueva oportunidad para que vivas un cristianismo victorioso, vigoroso, fuerte. Yo usaba lentes hasta hace poco tiempo, y cuando se operó en órbita de la vista, yo también me hice operar. Pero antes de operarme le dije al Señor, Señor, que mis ojos nunca se oscurezcan, y jamás pierda el vigor hasta que vaya a tu presencia. Y el Señor cumplió el deseo de mi corazón, porque Él le responde a sus hijos cuando hay fe. Soy vigoroso a pesar de mis años y no necesito para leer la Biblia con la letra más pequeña, no necesito más anteojos, que usé prácticamente durante muchos años de mi vida. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso. No hagamos de Dios un Dios pequeño. No hay guerra, ni pandemia, ni volcanes, ni terremotos que nos asusten. Nosotros estamos en medio del mundo como extranjeros, como dueños de una verdad
bíblica, que es que nuestra ciudadanía no pertenece a esta tierra. Ustedes no son españoles o americanos o la nación a la cual pertenezcan. Ustedes son hijos de Dios y tienen ya pasaporte para ir al cielo. Así que nos podamos comportar con tal fuerza que el pastor nos tenga que decir, basta, basta, no emplees más tu fuerza, no te puedo seguir el ritmo. Pásenle por arriba a todas las circunstancias y vivan una vida llena de vigor y llena de fuerza, y con una vista como el lince, que ve a la distancia, como el águila que traspasa las nubes de la tormenta, va arriba de la tormenta y luego mira desde arriba y contempla con el sol radiante. Cuando vamos en avión vemos eso, vamos por arriba de las nubes, abajo puede estar nublado, puede estar lloviendo, puede haber tormenta, pero nosotros vamos por arriba y vemos de vez en cuando hay un hueco, la tierra lo que está sufriendo. Así que no sufras más. Decile a Dios, si crees, yo quiero tener la fuerza del búfalo. Oremos. Señor, para nuestros amados pastores Farfán, para Vilma, para Jorge, para Pablo, para cada uno de los hermanos que estaban cuando esta iglesia nació, y para los más nuevos también, Señor, envía desde los cielos esa fuerza que solamente tú puedes dar, la fuerza del búfalo que tu palabra menciona con tanta preferencia, que la unción del santo esté brillando en nosotros y que la gente que nos vea no nos vea a nosotros, sino vea a Cristo que vive en nosotros, de tal manera que nos sigan y nos persigan y quieran vivir con la seguridad y el gozo que solamente tus hijos pueden tener. Bendecimos esta congregación que amamos y bendecimos a todo tu pueblo en este tiempo tan difícil, para que no nos dejemos arrastrar por las noticias de los diarios o de la televisión, sino que, Señor, vivamos de tal manera que en medio de la dificultad podamos ser más que vencedores por Cristo Jesús, nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.
Señor, en este momento corto las vendas mágicas que el enemigo ha puesto sobre los ojos para que no veamos la realidad, porque lo que vemos no es la realidad, es lo invisible, la realidad. Así que corto en este momento toda venda que ha sido puesta sobre los ojos de mis hermanos para que ellos vean la realidad triunfante a la que tú nos llevas. En el nombre de Jesús. Está hecho. Amén. Amén.